Después de medio siglo de conflicto, Estados Unidos y Cuba parecen encaminarse a la normalización de sus relaciones bilaterales. Ayer, la excarcelación por parte del régimen cubano del contratista norteamericano Alan Gross y de un agente de inteligencia de la misma nacionalidad que no fue identificado, así como la liberación en territorio estadounidense de tres cubanos acusados de espionaje, fueron las primeras señales de que, a pesar de las diferencias políticas, los gobiernos de Washington y de La Habana están dispuestos a avanzar en la solución de algunos de sus problemas principales. Así lo confirmaron dos discursos televisados que tuvieron lugar en simultáneo y que fueron protagonizados por Barack Obama y por Raúl Castro. En particular, el líder del régimen cubano sostuvo que esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto, aludiendo al bloqueo.
Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países.
¿De qué manera se está siguiendo esta novedad desde la propia isla? Vamos a conversar a partir de este momento con Fernando Raxberg, que es corresponsal de la BBC en La Habana y con quien hemos tenido tantos contactos en los últimos años. Fernando, buen día, buen madrugón para ti, porque allá son las 5:49, ¿no?
5:49 de la mañana y con mucho frío para La Habana, 17, 18 grados.
¿Estas son las horas a las que te levantas habitualmente?
No, realmente no, gracias a Dios no.
Bueno, contanos, ¿cómo fue la reacción de la gente en Cuba después de estos anuncios?
Acá hay mucha alegría, la gente está, yo te diría, muy contenta. No quiero ser absolutista y decir que todos están contentos con la noticia, pero no he podido hablar con nadie que no esté contento con esto. La gente espera que la situación económica mejore, la gente espera que levantado el embargo, las cosas cambien para la economía familiar incluso, no solamente para la economía de la nación. Yo creo que hay una expectativa muy grande, en cierto modo demasiado grande, porque recién son los primeros pasos y el embargo todavía se mantiene porque ni siquiera Obama puede levantarlo, tiene que ser el Congreso de los Estados Unidos.
¿Se veía venir la cadena, el mensaje de ayer del presidente Raúl Castro? ¿Se comunicó con anticipación y se dio algún indicio de lo que se iba a comunicar?
Se veía venir para quienes estábamos atentos a las relaciones bilaterales. Siete editoriales seguidos del New York Times eran un anuncio de que si el río suena, piedras trae. Pero además sabíamos que había negociaciones no políticas sino técnicas sobre distintas cosas desde hacía dos años. Venía un acercamiento, produciéndose un acercamiento, y el principal escollo eran los tres agentes cubanos y Alan Gross, ¿no? La detención. Por eso fue el primer paso que dieron. O sea, antes de que los presidentes hablaran, ya los tres agentes y los dos de Estados Unidos estaban en el aire volando hacia Estados Unidos y hacia Cuba, ¿no?
Vayamos entonces, Fernando, a algo que tú insinuabas recién en tu primera respuesta. ¿Qué ventajas puede traer este nuevo escenario para Cuba y sobre todo para la población de Cuba?
Depende mucho de hasta dónde esté dispuesto a llegar a Estados Unidos. Por ejemplo, si realmente, como se dijo, como se insinuó, abren la posibilidad de que los norteamericanos viajen a Cuba, puede ser muy importante, porque estamos hablando de por lo menos entre 1 y 2 millones de turistas más a un país que en la actualidad en total tiene 3 millones de turistas. Se iría a 4 o 5 millones, con lo cual un turismo más caro. Los cubanos de todas maneras se estaban preparando para eso. Estaban construyendo hoteles de 5 estrellas, marinas que ninguno entendíamos por qué estaban construyendo marinas de lujo para el atraque de yates.
Ah, qué interesante ese dato. ¿Dónde, por ejemplo?
En Varadero, en La Habana, están reestructurando algunas y construyendo una gigantesca, por ejemplo, en Varadero, que es el balneario principal, el Punta del Este de Cuba, por decirlo de alguna manera. campos de golf, ya te digo, hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas plus, o sea, estaban preparándose para captar el turismo norteamericano, porque un turismo masivo en yate solamente podía a Cuba venir de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido sí había preparación, y en ese sentido puede ser importante. La otra cosa importante es que la quiten de la lista de los países promotores del terrorismo. ¿Por qué es importante? Porque dejará de existir la persecución que hay en este momento a los movimientos financieros cubanos. Ha habido este mismo año, por ejemplo, multaron a un banco francés con 8.000 millones de dólares. Es una barbaridad por comerciar con Cuba. Y esta semana, sin ir más lejos, a uno alemán con 1.000 millones de dólares. Entonces, el hecho de que la quiten a Cuba de los países promotores del terrorismo le va a permitir mover su activos financieros en el mundo, también pagar en dólares. Parece que es otra de las posibilidades que está abriendo Obama, o que piensa abrir, que Cuba pueda hacer sus transacciones en dólares, que hasta ahora estaba prohibido, pero tan prohibido que nosotros bajamos, mi esposa, que es cubana, intentó cambiar dólares en un banco en México, y cuando sacó el pasaporte le dijeron que no, porque era cubana y el embargo lo prohibía. Uh-huh. Entonces te estoy diciendo que hay una persecución total a los activos cubanos financieros en el mundo. Entonces, todas esas cosas pueden cambiar. Aquí en Cuba dicen que Obama no puede eliminar el bloqueo, pero le puede limar sus garras.
Sí, hay quienes especulan con la posibilidad de que el bloqueo formalmente siga vigente, porque en el Congreso no haya forma de conseguir las mayorías para levantarlo, pero que por la vía de los hechos se vaya extinguiendo, ¿no? Por ejemplo, a partir de resoluciones presidenciales, de las que puede tomar en su propio ámbito el presidente.
Sí, algo así. Y depende mucho también de las próximas elecciones, porque ya Hillary Clinton, que era la posible candidata de los demócratas a las próximas elecciones, ha dicho que si ella gana las elecciones cambia el bloqueo, ¿no? O sea, elimina el bloqueo contra Cuba.
O sea, es de esperar entonces que desde el punto de vista económico haya un giro significativo en Cuba a partir de estas decisiones que se tomaron en el día de ayer. Y eso, Fernando, viene bien teniendo en cuenta la crisis por la que está pasando la economía de Venezuela, un país, un gobierno que ha sido un sostén, un respaldo importante para Cuba en los últimos años.
Viene bien, viene muy bien, y yo creo que Cuba es un país con una suerte bastante especial, ¿no? O sea, digamos, cuando desapareció la Unión Soviética, nadie esperaba que iba a surgir otro sostén o otro apoyo a Cuba, y sale Venezuela, y en este momento que Venezuela atraviesa una crisis, como que se restablecen las relaciones con Estados Unidos. De alguna manera, sí es un respiro, pero la diferencia entre el gobierno anterior de Cuba y el actual es que Raúl Castro no apuesta a una sola carta.
¿Qué quiere decir
entonces
esto?
Ha restablecido relaciones, o sea, por supuesto, tiene fuertes relaciones con Venezuela, pero son muy fuertes con Brasil, con China, con Rusia, con África. Entonces,
bueno, justo con Rusia hoy se vuelven a complicar, ¿no? Desde el punto de vista de la utilidad para Cuba, ¿no? Rusia está pasando por momentos muy difíciles.
Exactamente.
O sea, el sostén venezolano y el sostén ruso hoy no están funcionando como podía esperarse. Pero decías tú, de todos modos hay otros vínculos.
Yo te diría que Rusia está más volcada hacia Cuba desde que empezaron sus problemas. Incluso han firmado acuerdos militares para que los rusos puedan reabastecer naves en Cuba, reabastecerla en el sentido de combustible y alimentos. Uh-huh. Rusia está mucho más volcada hacia Cuba desde que empezaron sus problemas con Europa y con Estados Unidos.
Ahora, hablemos de otro tipo de impactos, lo que podríamos llamar apertura por el lado político, por el lado de las libertades. Consulto esto, Fernando. Por ejemplo, ¿está previsto que los medios de comunicación de Estados Unidos sean accesibles de manera libre en Cuba?
Bueno, en este momento, a ver, por internet tú puedes entrar a cualquier medio norteamericano aquí en Cuba. O sea, el Miami Herald debe ser uno de los medios más leídos aquí en Cuba. No hay limitación en ese aspecto. El New York Times, el Washington Post, o sea, te digo, pero el Nuevo Herald, porque es en español, es el más leído por los cubanos, ¿no? Sí. En este momento hay acceso si tienes internet.
Claro, y ese es un tema, ¿no? Internet en Cuba funciona lento y caro.
Muy lento y muy caro. Y bueno, eso yo dudo que eso haya demasiados cambios, ¿no? Porque no creo que Cuba vaya a engancharse a Estados Unidos en ese tema, ¿no? Creo que va a mantener su vía venezolana para acceder a internet, que es el cable que tendieron de Cuba a Venezuela. Pero sí también, o sea, ten en cuenta que el acceso a internet de Cuba estaba muy limitado por Estados Unidos. Estados Unidos no permitía que se le vendiera a Cuba más espacio en internet. Ajá. Y además algunas empresas norteamericanas de internet, como Google, por ejemplo, tenían limitaciones. Decía, cuando tú abrías alguno de los programas de Google, dice usted está en un país que no puede recibir nuestros servicios por orden del gobierno de los Estados Unidos.
De todos modos, ayer en su discurso Obama habló de internet. Él dijo que tiene la esperanza, sí, de que las empresas estadounidenses de telecomunicaciones, hardware y software puedan facilitar mejoras en el acceso de los cubanos a internet, justamente por el lado de la velocidad, por el lado de los precios.
Exacto. Yo creo que uno de los problemas que va a haber entre los dos países, y esto te lo digo también por lo de internet, es restablecer la confianza mutua, ¿no? Ha habido, son 50 años de estar afectándose uno a otro de alguna manera, de estar haciendo trampas, de estar jugando no muy limpio. Entonces el tema de la confianza va a ser clave. Fue tan clave que los aviones de los espías se cruzaron prácticamente en el aire, para estar seguros de que el otro mandaba lo que tenía. Y los dos presidentes hablaron al mismo tiempo, dieron sus discursos, y me imagino que estaban hasta medio pactados hasta el tiempo que iban a hablar cada uno. Entonces, hay como una desconfianza, van avanzando pero con mucha desconfianza. Y en todo eso hay pasos, por ejemplo, como el de internet, que yo dudo que Cuba los dé de inmediato porque desconfían de las intenciones de Estados Unidos. Ten en cuenta que hasta ayer estaba la USAID, la agencia norteamericana para el desarrollo, estaba creando redes clandestinas de internet dentro de Cuba para derrocar al gobierno cubano. De hecho, Alan Gross, el norteamericano que fue liberado, venía con equipos clandestinos para esas redes, ¿no? Entonces, hay un ambiente todavía de desconfianza, está en los primeros pasos, y yo creo que eso, ganar en confianza en que Cuba y Estados Unidos entran realmente en un nuevo comienzo, es lo fundamental para poder seguir avanzando.
Bueno, pero y justamente ahí quería consultarte otra cosa, porque Obama ayer en su discurso hizo autocrítica en nombre de Estados Unidos, dijo por ejemplo esa frase, ¿no?, tan destacada hoy, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar obtener un resultado diferente. Pero ojo, implícitamente lo que señaló es que con esta nueva política quiere lograr lo que no se logró con la ruptura de relaciones y el bloqueo. O sea, hace un cambio en la política para tratar de conseguir lo que se buscaba. Y él lo dijo con estas palabras, el surgimiento de una Cuba estable, próspera y democrática. Incluso en otro pasaje de su alocución, Obama señaló que tiene la convicción de que la etapa que ahora se inicia con los estadounidenses viajando más libremente a Cuba va a ayudar a la redemocratización por el propio contacto, ¿verdad?, por el propio intercambio. No sé si es eso lo que espera el gobierno cubano. ¿Qué dicen las autoridades sobre ese riesgo, entre comillas?
Sí, ese riesgo existe, pero de todas maneras el hecho de apostar a que el turista norteamericano va a venir a hacer política a Cuba es muy complicado. O sea, realmente el turista norteamericano va a venir con sus camisas de flores a tomar mojitos, bailar con las mulatas y disfrutar de las playas. No dudo mucho de que vengan masivamente los estadounidenses a Cuba a hacer campañas anticastristas.
No, pero no sé si la idea es que vayan a hacer campañas anticastristas. Creo que la apuesta de Obama es a un cambio cultural, ¿no? Que a partir del intercambio vaya cambiando, entre comillas, la cabeza de los cubanos. Incluso a partir de la propia actividad económica.
De extranjeros a Cuba.
¿Perdón?
Perdón, 3 millones de extranjeros a Cuba. Y europeos y canadienses y latinoamericanos, y eso no ha cambiado demasiado la mentalidad del cubano. La ha cambiado, por supuesto, pero no en el sentido que ellos quieren cambiar, que es el que la gente cambia el gobierno cubano. En ese sentido, con 3 millones de turistas viniendo en los últimos 10 años, no ha habido ningún cambio, porque realmente no lo provoca. Otras cosas pueden ser más importantes. Por ejemplo, si Cuba y Estados Unidos llegan a un acuerdo migratorio, eso va a ser muy importante, porque se cerraría la válvula de escape de la migración, que hoy es a través de las fronteras de Estados Unidos, sobre todo la de México, donde pasan, el año pasado pasaron, creo que fueron 22.000 cubanos de forma ilegal, acogiéndose a una ley, que es la ley de ajuste cubano, que le da residencia de manera automática a todo ciudadano cubano que ponga un pie en territorio norteamericano. Entonces, si esa ley se cambiara, eso sí implicaría, porque cerraría la válvula de escape que ha tenido Cuba durante 50 años, que es que cuando las cosas acá se calentaban mucho, políticamente siempre terminaba con una emigración hacia los Estados Unidos de 20, 30, 40 mil, hasta 125 mil personas, que fue en Mariel en 1980. Ese tema, por ejemplo, puede ser un tema delicado y que puede influir más en la situación política interna que la visita de 1 millón o dos de turistas norteamericanos tomando mojito en las playas.
¿Y está previsto facilitar, permitir el viaje de cubanos a Estados Unidos?
Bueno, ya está permitido. Cuba abrió las fronteras. Cubanos pueden viajar a donde quieran, sin necesidad de ningún permiso especial.
No hay nada adicional que sea necesario aprobar en esa materia. Ya está todo abierto, dices tú.
Ya está totalmente abierto. O sea, digamos, Cuba en este momento, pues los ciudadanos norteamericanos, igual que los uruguayos, con su pasaporte pueden ir a cualquier país que les dé visa, por supuesto, ¿no? O sea, digamos, y de hecho, por eso te decía, muchos están viajando a México o sobre todo a Ecuador, y de ahí se van a México y cruzan la frontera. El año pasado, te decía, 22.000 lo hicieron así. Y es por esa facilidad de viaje que tienen en este momento, ¿no? Que realmente desde enero se está produciendo, y realmente no ha sido demasiado masivo tampoco, ¿no? Se ha comportado bastante tranquilo, sin mucho cambio en la migración.
Fernando, se ha hablado de negociaciones, de que Estados Unidos y Cuba llevaron adelante en Canadá y con los auspicios del Papa Francisco distintas reuniones. Se supone que en las negociaciones las dos partes ceden, las dos partes entregan algo. Ayer el presidente Obama anunció una serie de medidas que tienen que ver con el cambio en el vínculo Estados Unidos-Cuba, sin llegar a levantar el bloqueo, porque bueno, eso depende del Congreso, pero es una larga lista de medidas. Del lado cubano, en el discurso de Raúl Castro hubo poco de eso. ¿Cómo se entiende?
Lo que pasa es que a ver, la política norteamericana afectaba mucho a Cuba, pero la política cubana ni embargaba ni prohibía el uso de divisas, ni, o sea, la política cubana es hacia adentro, no hacia Estados Unidos. Entonces poco es lo que puede ofrecer en ese sentido, porque
la pregunta sería, ¿qué obtiene Estados Unidos a cambio de las concesiones, entre comillas, que está haciendo?
Realmente por ahora no se ve que obtenga demasiado en el sentido que podrían aspirar. Cuba está planteándose discutir de igual a igual, sin afectar la soberanía, o sea, eso quiere decir que Estados Unidos no se puede meter en los asuntos internos de Cuba. Y dice los funcionarios cubanos, un alto funcionario cubano de forma anónima me decía que estamos dispuestos a discutir cualquier tema, democracia, de derechos humanos. Dice, pero no vamos a hablar solamente de los disidentes. Vamos a hablar de los disidentes cubanos y vamos a hablar de la violencia policial en Estados Unidos. Vamos a hablar de las torturas en la base de Guantánamo. Entonces, Cuba está planteándose una conversación de igual a igual en serio. O sea, ese es el gran dilema. ¿Están de acuerdo o no? ¿Pueden avanzar o no? De todas maneras, hay temas que a Estados Unidos le interesan. Por ejemplo, una coordinación en la lucha contra las drogas, contra el tráfico de personas, con Cuba es muy importante, porque por las costas cubanas pasa una gran cantidad de la droga que llega a Estados Unidos, por Cuba pasa una gran cantidad de la inmigración clandestina, incluso cubana, hacia Estados Unidos. Por ejemplo, llegaron en estas negociaciones a un acuerdo de seguridad aérea que permitió que Cuba no derribara una avioneta que entró en sus aguas territoriales, porque una avioneta que se estrelló hace unos meses en Jamaica, pero que atravesó todo el espacio aéreo cubano, y eso fue todo coordinado entre Cuba y Estados Unidos gracias a los acuerdos que se han llegado en estas negociaciones. O sea, hay muchos puntos que pueden beneficiar a ambas partes. Por ejemplo, las medidas de seguridad a tomar en caso de derrame petrolero, en las perforaciones que Cuba está haciendo en el mar. Hay que cualquier derrame afectaría a la Florida de forma casi inmediata. Entonces, hay un montón de puntos donde pueden avanzar juntos. El tema es que realmente que Estados Unidos puede levantar el embargo, Estados Unidos puede levantar las prohibiciones de viaje, pero Cuba no tiene ninguna prohibición de viaje, ni le aplica un embargo a Estados Unidos.
En su discurso, Raúl Castro dijo, además de la noticia de la liberación de Alan Gross, que también va a liberar a unos 50 presos políticos por los cuales se ha interesado Estados Unidos. De eso, claro, se ha hablado muy poco porque prácticamente no hubo detalles, fue una línea en la locución. ¿Qué más se puede saber?
La mayoría debe tratarse de opositores, de disidentes que Estados Unidos ha pedido. Yo creo que se trata más de alguna forma de relleno y de tratar de justificar frente a Miami lo que acaban de hacer, que otra cosa. Y lo más importante...
Pero es una cantidad significativa.
Alan Gross y el otro agente norteamericano, que no es norteamericano, es un agente cubano que trabajaba para la CIA, que llevaba 20 años preso y que también salió liberado en este canje. Eso es lo más importante. De todas maneras, Miami se ha quedado bastante tranquilo, no han podido concentrar, han llamado a manifestaciones, pero ha sido prácticamente un puñado de gente. Entonces, realmente, si Obama tenía alguna duda con respecto a la reacción en Miami, ya debe estar disipada.
Fernando Rapsberg, corresponsal de la BBC en La Habana, gracias por este nuevo contacto con En Perspectiva y nos ponemos en comunicación de nuevo en cualquier momento.